Entonces, hablando de estructuras, hermano Carlos, estamos listos con la presentación de slides. Hoy vamos a entrar en el gobierno de Dios en la familia, que viene a ser nuestro quinto punto, la página número 7 en sus guías que ustedes tienen de estudio. Ahí ustedes van a encontrar, perdón, no la página 7, sino la página 6, el gobierno de Dios en la familia, la parte número 1. Hablando de estructuras, hermano Carlos, la próxima... aquí, en esta toma, la figura geométrica de un cubo está formado por 12 líneas del mismo tamaño. Es algo realmente impresionante. Como figura geométrica, un cubo está formado por 12 líneas exactamente del mismo tamaño. Y este diseño, la próxima toma, por favor, es precisamente el diseño de la Nueva Jerusalén. ¿Sabía usted eso? El diseño de la Nueva Jerusalén tiene por medidas 12.000 estadios. Y dice en Apocalipsis que esta ciudad está establecida en cuadro y su longitud, altura, anchura, tiene la misma medida. En otras palabras, tiene la figura de un cubo, porque está establecida en cuadro y tiene exactamente las mismas medidas, incluyendo la altura. Eso quiere decir de que esta ciudad está declarando la perfección del gobierno de Dios, porque en el cubo la medida básica y todo lo que describe en la Nueva Jerusalén establece el número 12 como un número perfecto. Porque cuando dice que su altura, su anchura, su longitud es igual, está hablando de perfección. Y esto tiene relación con los atributos de Dios, porque los atributos de Dios, uno no es más grande que el otro. Por ejemplo, su omnipotencia no es más grande que su omnisciencia. Omnipotencia quiere decir que Él todo lo puede. Omnisciencia quiere decir que Él todo lo sabe. Y esos dos atributos tienen la misma medida, porque el carácter de Dios es perfecto. Entonces, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de un diseño. Y cuando hablamos del diseño en la familia, como vamos a ver hoy, el número, estos son ejemplos de cómo el Señor diseñó desde la eternidad un plan perfecto, maravilloso para la familia. Entonces, quiero que entremos en el estudio. Vayamos a la página 6, el gobierno de Dios en la familia. El gobierno instituido para la familia lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11. Quiero que por favor busquen en sus Biblias 1 Corintios capítulo 11. Empezando en el versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y Él, perdón, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y algo maravilloso que me impacta mi corazón es que Cristo es nuestro ejemplo de estar sometido en un orden establecido por el Señor. Porque dice que Dios es cabeza de Cristo. Cristo no podría ser cabeza del varón si él no tuviera sobre él autoridad. Y es por eso que Cristo es nuestro ejemplo de humildad, de un carácter humilde, un carácter sumiso, un carácter que se sujeta. Eso es algo que el carácter de Cristo en nosotros produce. Cuando el carácter de Cristo en nosotros está presente, no es cosa difícil para nosotros someternos a la autoridad. Porque la autoridad no es algo arbitrario. Hay muchas personas que confunden este concepto de autoridad, especialmente en el matrimonio. Porque la filosofía feminista que se dio como revolución social en el mundo occidental, en mi opinión, ha llevado las cosas a un extremo. Sí estaban en lo correcto de defender los derechos de la mujer. Claro que sí, porque la mujer no se le daba el honor, no se le daba la honra como ayuda idónea, sino que se le consideraba un ser inferior, aunque no se decía en la práctica, así era. Por ejemplo, aquí las mujeres tuvieron en este mismo país, que es un país que se reconoce como un país que ha sido promotor de la democracia y de los derechos humanos, aquí en este país la mujer no podía votar. Las mujeres tuvieron que pelear por el derecho de ser reconocidas también como ciudadanas de esta nación. Y tuvieron que pelear. Y gracias a unas mujeres valientes que contra la oposición de mucha gente lograron que el voto de la mujer fuera reconocido. Entonces, eso es correcto. Pero el concepto de autoridad que a veces se tiene es el de la imposición. Y eso no es autoridad, porque según la Biblia, la autoridad está basada en el amor. Es decir, yo tengo autoridad sobre mi esposa porque yo la amo. ¿Ve? Si yo no amo a mi esposa, yo no tengo autoridad sobre ella. Lo que tengo entonces es un control, es una imposición. Y eso fue el resultado de la caída del hombre. Cuando la mujer recibió el castigo, le dijo, ahora tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese es el origen del machismo, la caída en el huerto del Edén. El machismo tiene su origen cuando el hombre se sale de la voluntad de Dios, entonces ya no tiene autoridad sobre su mujer, entonces ya se tiene que imponer sobre ella. Porque ella también se ha salido fuera de su lugar. Entonces, cuando observe usted su cuerpo, para entender este concepto de autoridad, observe usted su cuerpo. ¿Dónde está colocada la cabeza, anatómicamente hablando, dónde está colocada la cabeza en su cuerpo? Arriba, ¿no? Entonces, en la cabeza está el cerebro, y sabe usted que del cerebro emanan todas las direcciones para el cuerpo. Es por eso de que cuando la Biblia dice que Cristo es la cabeza del varón, quiere decir que la mente de Cristo está gobernando las decisiones que yo como varón tomo. Porque esas decisiones van a tener una inmediata consecuencia en mi esposa. Si yo tomo una mala decisión, la primera afectada va a ser ella. ¿Por qué? Porque ella está invertida en una relación conmigo. Y ella confía de que las decisiones que yo tome van a tener un resultado de bienestar para ella. Porque ella necesita seguridad dentro del matrimonio, dentro del hogar. Es por eso que yo no puedo tomar decisiones arbitrarias y decir aquí, como dicen los mexicanos, aquí mis chicharrones son los que truenan, ¿verdad? No, porque eso no es autoridad, eso es manipulación, es control, y eso no funciona en el matrimonio. Entonces, Dios está restaurando su gobierno en la familia, porque vemos los resultados en nuestra sociedad de que la gente está fuera de orden, está fuera de lugar. Y el hombre, cuando no toma su lugar, vemos un fenómeno, es algo interesante, que desde que empezó la revolución feminista y desde que empezaron las revoluciones sociales en el país, el incremento de la homosexualidad ha ido en aumento. Es como que las personas ya no tienen un sentido correcto de su identidad. Los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. O sea, eso es algo bien notable en nuestra sociedad. Y está teniendo una serie de consecuencias ese tipo de filosofía que se ha introducido en la familia. Y sabe usted que en las escuelas se está empujando más y más esta agenda del homosexualismo, del estilo de vida gay y lesbianismo, en donde quieren empujar que en las escuelas los baños sean usados por los niños de acuerdo a cómo ellos se sientan. Si un niño dice, ah, pues yo me siento que soy niña, él va a poder entrar al baño de las niñas porque él se siente niña. Y usted le parece que estoy exagerando, pero así está sucediendo, porque se está empujando esto. Entonces va a llegar un punto, y las Naciones Unidas están colaborando en esto, en donde dice el decir el sexo ya no tiene importancia. Es decir, masculino, femenino, es como usted se siente. Si usted anatómicamente es hombre, pero usted se siente mujer, usted tiene derecho de sentirse mujer y la gente lo tiene que aceptar como mujer. Y usted va a poder entrar a un baño de mujeres. Entonces, imagínese las consecuencias de gente que le gustan los niños. Y dejar que un hombre, usted dejaría como padre que un hombre entre al baño donde su hija está, ¿verdad que no? No es apropiado. Pero esas son las consecuencias de las decisiones que se toman fuera de la voluntad de Dios. Es como que estamos diciéndole a Dios, tú te equivocaste, nosotros vamos a corregir tu error. Y las consecuencias son graves. Yo escuché algo en una conferencia donde nos están enseñando acerca de cómo participar en el diálogo social que se lleva a cabo. Y decía ahí que Dios permite, en este estudio, nos decía el maestro que Dios permite que el hombre tome decisiones en la sociedad para que aprenda a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Esto es algo tremendo, porque uno dice, ¿por qué Dios da libertad al hombre? Es porque Dios quiere que el hombre aprenda a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Ve, toda decisión que yo tomo va a tener una consecuencia. Toda decisión que yo tomo va a tener una consecuencia, no solamente para mi vida. Si estoy casado, una consecuencia sobre mi esposa, pero más todavía sobre mis hijos. Sobre mis hijos va a tener una consecuencia directa, no indirecta. Directa, porque son mi sangre. Por ejemplo, nosotros en Peniel entramos en ministración del rompimiento de maldiciones ancestrales. Porque una de las razones que la pobreza vino a ser maldición sobre nuestras culturas, sobre nuestras generaciones, es porque nuestros padres, nuestros ancestros tomaron decisiones que nos afectaron hasta el día de hoy y crearon una cultura de corrupción. Una cultura donde la gente piensa que no puede avanzar económicamente a menos que haga trampa, a menos que mienta, a menos que haga cosas ilícitas. Y eso es parte de nuestra cultura. Es algo terrible en nuestros países. Lo vemos como las autoridades usan su posición de autoridad no para servir a la gente, sino para ellos mismos enriquecerse. Entonces, el orden dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad, pues, por vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, como si fuera una mujer? Por al contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado, ¿qué? El cabello. Con todo, si alguno quiere ser, ¿qué? Contencioso. Nosotros no tenemos tal costumbre o tal cultura, no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, Pablo, por medio de los mandamientos que a través de él el Espíritu Santo le inspiró para enseñarle a gente que venía de culturas en donde la mujer no tenía el lugar correcto. Habían culturas donde la mujer se había enseñoreado del hombre. Eso se llama matriarcado. Cuando la mujer es la que toma autoridad sobre el hombre, lo que se establece en el hogar es un matriarcado. Y el matriarcado tiene graves consecuencias sobre los hijos. Porque los hijos entonces crecen sin una imagen correcta del orden de Dios. Y les afecta su propia identidad. Les afecta cómo ellos se relacionan con el resto de la sociedad. Cómo los hijos se relacionan con los padres y cómo los padres se relacionan con los hijos tiene que ver con esto que estamos hablando. Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4 al 5, que el que no gobierna bien su casa no puede cuidar de la iglesia de Dios. En hebreo hay una palabra que es la palabra bayit. ¿Puedes pasar a la próxima, por favor? La palabra bayit para casa se usa figurativamente para la familia. Por ejemplo, en Génesis 7:1 habla de Noé que entró al arca, él y toda su casa. No es que metió su casa, ¿verdad? Sino se está refiriendo a la familia. Y la razón por la cual la palabra casa, o que se traduce casa del hebreo bayit, puede significar casa o familia, es porque viene de una palabra que es la palabra bana, que quiere decir construir, pero también quiere decir obtener hijos. Qué interesante, ¿no es cierto? Que usa la figura de la construcción de una casa con levantar una familia. Y es porque la familia hay que construirla, no es algo que se da simplemente por casualidad. O sea, construir una familia no es tener hijos, nada más. No, es educarlos, es crearlos, es enseñarles, es instruirlos, es discipularlos. Todo eso tiene que ver con construir una familia. La palabra hebrea ben, que se traduce hijo, y la palabra bat, que se traduce hija, vienen de la misma palabra bana. Es porque con los hijos es que se construye la casa. Mi esposa y yo empezamos solos, pero cuando empezamos a tener nuestros hijos, empezó la construcción de una familia. En el Nuevo Testamento, la palabra griega oiko es la palabra que se usa para casa, pero también se usa para la familia. Por ejemplo, en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Se está refiriendo a el poder de la salvación en la familia. Interesantemente, la palabra que se traduce economía en el castellano viene de la formación de dos palabras. La palabra oiko, que ya dijimos, se refiere a la casa o la familia, y la palabra nomos, que quiere decir ley, que quiere decir gobierno, que quiere decir orden. Cuando usted pone estas dos palabras juntas, oikonomos, esa palabra oikonomos es de donde viene, es una palabra griega, de donde viene la palabra economía. Entonces, mire, si tiene relación con la prosperidad, tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con el hacer crecer el patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque la economía está ligada íntimamente con la familia. Una nación, su economía, se afecta al nivel nuclear, es decir, al nivel de la familia. Las decisiones económicas que usted como familia toma tienen que afectan al resto de la sociedad. Uno no se da cuenta, pero cuando usted suma familias y familias y familias y empieza a hacer los números, empiezan los economistas a hacer las gráficas y dicen, por ejemplo, esperábamos que para las Navidades las familias consumieran y compraran y todo y llegaran a este índice económico. Y no lo hicieron. ¿Qué pasó? No logramos que las familias gastaran más. ¿Por qué? Parece como que las familias han decidido retener su dinero. O algunos perdieron el empleo y por eso no gastaron. Entonces, todo eso los economistas lo estudian para poder hacer proyecciones económicas, porque de acuerdo a cómo se comporta la población, ellos hacen sus decisiones. Yo trabajé en la industria de lo que es la mercadotecnia. Y en los supermercados a nosotros nos enseñaron a cómo colocar las mercaderías en una forma específica. Y es porque todo es por diseño. Cuando usted entra a un supermercado, no crea que ponen las cosas ahí. Así, aún como está diseñado el supermercado, tiene que ver con el hecho de que el propósito es que cuando usted entre a ese supermercado, usted gaste más de lo que usted pensaba. ¿Sabía usted que uno gasta más en el supermercado cuando uno va a hacer compras con hambre? ¿Sabía usted eso? Y ellos lo saben. Usted ve la gente que llega, ¿verdad?, con ansiedad. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Uno dice, solo necesito comprar pan, huevos y esto, y ya salgo. Ajá, eso es lo que usted piensa. ¿Dónde está la leche? en la parte de atrás. ¿Por qué cree que está en la parte de atrás? Porque de esa manera usted tiene que pasar por lugares donde usted ve otras cosas. Y si usted tiene hambre, a usted se le va a antojar. Mira, pusieron en especial esto. Y mira, llevemos esto. Y cuando usted viene a ver, usted llenó la... ¿Usted había planificado gastar eso? No. A usted lo manipularon para gastar más de lo que usted había pensado. La mayoría de nosotros compramos por impulso. Eso es un aspecto económico de la familia. Es por eso que, ¿por qué cree usted que hay tantos anuncios el sábado con las caricaturas? De juguetes, de juegos de Nintendo, de esto y lo otro. ¿Quiénes son los que están viendo esos programas? Los niños. Y han descubierto que los niños hoy en día tienen mucha influencia sobre sus padres. Y entonces, como los padres saben de que el amiguito tal ya tiene el juego tal y él no quiere que su hijo se quede atrás, pues aunque no tiene dinero, se lo compra. Porque hay una presión tremenda sobre los niños en las escuelas. Ese es un ejemplo de cómo el orden en la casa tiene que ver con la economía. Ahora, la familia como una casa, ya lo dijimos, hay que construirla. El modelo está revelado desde el principio y a través de la Biblia, el patrón es el mismo, pero aplicado a dimensiones mayores. Y en esta primera figura, vemos un diseño. No es aparente hasta que usted lee con atención las escrituras. Pero ¿sabía usted que el huerto que el Señor plantó en el Edén era un templo? Usted nunca lo ha visto así. Pero así es. Porque el templo fue diseñado por el Señor desde el principio, porque Él siempre ha querido vivir con el hombre, visitar al hombre, hablar con el hombre y que el hombre hable con él. En otras palabras, tener una relación. Entonces, el árbol de la vida que representa la presencia de Dios, que representa de donde emana la vida, que es nuestro Señor, Yeshua o Jesús, estaba en el huerto del Edén. Y dice la palabra que el Señor, cada Shabbat, o sea, cada día de reposo, Él venía para estar con el hombre. Usted, todo esto que le estoy diciendo, usted no lo va a observar si no lee a la luz del resto de las escrituras. Pero el Señor había escogido el día de reposo, ¿para qué? Para que el hombre recibiera al Señor. Todos los días de reposo, el Señor venía para estar con el hombre. Y es por eso de que el Señor estableció los 7 días en la semana. 6 días para trabajar y 1 día para descansar. Si usted viola este principio, su templo se va a enfermar. ¿Sabía usted eso? Porque su templo fue creado para trabajar 6 días y descansar 1. Y entonces cualquier sistema religioso, económico, corporativo, escolar o lo que sea, que viola ese principio, mis amados hermanos, va a tener repercusiones en la salud de las personas. La razón que muchas personas se están enfermando en el día de hoy es porque no descansan. Si usted no descansa 1 día a la semana para recibir la renovación de sus células tienen que ser renovadas. Y eso es lo que hace el descanso. Cuando usted descansa en el Señor, en la presencia del Señor, sus células se renuevan. Entonces ya usted está listo para empezar a trabajar. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Cómo? el domingo. Pero bíblicamente no. Porque la Biblia no le pone, Dios no le puso por nombre al primer día de la semana domingo. ¿Usted sabe lo que quiere decir domingo? Sunday. En inglés se entiende mejor. ¿Qué quiere decir Sunday? ¿Ah? Sun, del sol, day, de día. El día del sol. Entonces, hay muchas cosas que nosotros nunca nos preguntamos, pero que tienen que ver con el diseño de Dios para nosotros como familia. Entonces, en esta figura que ustedes ven, no se ve claramente la palabra huerto, pero ese rectángulo verde representa el huerto. Y el lugar donde estaba el árbol representa el lugar donde se reunían con el Señor para comer del árbol de la vida. Cada Shabbat ellos comían con el Señor el árbol de la vida. Es lo mismo, es por eso que después en el modelo del otro santuario aparece la misma figura de comer del Señor. ¿Y quién es el árbol de la vida? Es Yeshua, es Jesús. Él es el que nos da vida. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el Señor le dio al hombre una jurisdicción. Hay 5 jurisdicciones de gobierno. En este estudio no logramos entrar en ello, pero se las voy a decir rápidamente. Hay 5 jurisdicciones de gobierno. La primera es el autogobierno, es decir, el gobierno de nosotros mismos. Número 2, la familia, el gobierno de Dios en la familia. Número 3, la iglesia, Dios gobierna en la iglesia. Número 4, el trabajo, la corporación. Y número 5, el gobierno civil. Cada una de estas tiene una jurisdicción. Una jurisdicción quiere decir un territorio definido donde ellos tienen autoridad. ¿Tiene el gobierno autoridad de meterse dentro del gobierno de la familia? ¿Qué piensan ustedes? ¿El gobierno civil tiene derecho de decirle a los padres cómo deben gobernar a sus hijos? No, porque no es su jurisdicción. Si lo hacen, están violando el orden de Dios. Porque a quien les dio el gobierno de la familia fue a los padres. Entonces, ¿la iglesia tiene derecho de meterse en el gobierno de la familia? No. ¿Ve? Yo no me puedo meter a decirle a usted cómo usted debe gobernar su casa. Le puedo dar un consejo si usted me pregunta. Pero usted, esa es su responsabilidad. Su casa es su responsabilidad, no la responsabilidad de la iglesia. Pero sigamos adelante. La próxima figura, por favor, Carlos. En el arca de Noé, que fue hecha conforme a las medidas que el Señor le dio, corresponde a las 3 partes del templo del Edén y el tabernáculo. Cada piso del arca es exactamente la medida de la altura del tabernáculo y su largo es 3 veces el largo del tabernáculo. Mire qué exactitud. No. Oh, I forgot that one. I'm sorry. Hermanos, pido disculpas. Se me olvidó, pero si usted tiene aquí usted lo puede ver. Los 3 pisos del arca que representan el lugar santísimo, el lugar santo y el tercer piso que representa el atrio. Aquí vemos el tabernáculo de Moisés, el mismo diseño. El arca que representa la presencia de Dios, el lugar santo donde los sacerdotes servían y ministraban, y el atrio, donde se hacían los sacrificios. Pasemos a la próxima, por favor. El templo personal es el mismo diseño. El espíritu del hombre es el lugar santísimo. Porque la Biblia dice ahora en 1 Corintios 3:16 que nosotros, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, mire, el lugar santísimo representado por el espíritu, el alma que representa el lugar santo y el cuerpo que representa el atrio. Usted es un templo. Usted es un templo. Y ese es el templo donde el Espíritu Santo habita. El próximo, por favor. Todo esto que les estoy diciendo, por favor, repasen ustedes viendo con atención las escrituras que les hemos dado. El templo familiar está constituido de esta manera: el matrimonio, los hijos y los parientes, es decir, la familia extendida. Ahora, aquí entramos en algo muy importante. Vamos a ver las escrituras, porque en el tiempo que nos queda lo vamos a poder hacer. Y luego yo les exhorto, les animo a que ustedes lo verifiquen viendo las escrituras de todo este estudio. En Malaquías capítulo 2, versículo 15, dice: no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. Estoy leyendo en profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 15. No hizo el uno, refiriéndose a Dios, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba que una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. La implicación es clara. Si yo no tengo una buena relación con mi esposa, la generación que Dios quiere levantar para él a través de nosotros se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque yo con mi ejemplo voy a distorsionar, más bien con mi mal ejemplo, voy a distorsionar la imagen del gobierno de Dios en la familia. Y voy a causar confusión en las mentes y en las identidades espirituales, emocionales de mis hijos. Miren, hermanos, yo he cometido muchos errores en mi vida. Pero donde creo que no me equivoqué y le doy gracias al Señor que Dios puso en mi vida un hombre que se llama Rafael Muñoz, un pastor bautista de origen cubano. Siendo yo un pastor joven, él me tomó bajo sus alas, por decirlo así, y me senté a los pies de este gran siervo de Dios. Y él me dijo: Jorge, yo te quiero decir algo. Si tú no cuidas tu esposa, si tú no cuidas tu familia, a mí no me importa qué ungido tú seas, a mí no me importa qué bien tú prediques, para mí tú eres un fracaso. Y a mí me ofendió, porque yo no venía de esa escuela. Yo venía de una escuela donde nos habían enseñado que por Cristo lo teníamos que sacrificar todo, incluyendo la familia. Pero el Señor me hizo recordar mis tiempos de estudiante, y me recuerdo que en muchas ocasiones, cuando a nosotros nos enviaron a los campos, decíamos en mi denominación, las iglesias en las áreas rurales, yo observaba que la esposa del pastor no se miraba muy contenta en la iglesia. Y yo miraba que sus hijos no tenían interés en las cosas de Dios. Pero el pastor estaba empeñado en evangelizar y en predicar y en tener actividades y esto y lo otro. Me recordé yo. Yo dije, tiene razón. Ahora entiendo por qué yo me preguntaba, ¿por qué la esposa del pastor no se ve muy contenta? Y fue después ya en una relación que duró muchos años con Rafael y su esposa Mireita, que mi esposa y yo fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, de poner atención a nuestra relación, de construir una familia, y realmente doy gracias al Señor que a tiempo el Señor corrigió eso en mi vida. Porque uno no puede ser pastor, hermanos, si sus hijos no están siendo instruidos en el temor del Señor. Yo no puedo venir a pararme en el púlpito y hablarles a ustedes de la familia si mis hijos no les sirven al Señor, no tienen interés en las cosas del Señor. No sería yo un buen ejemplo para ustedes. Y el pastor lo primero que tiene que hacer es presentarse él y su familia como un ejemplo ante la congregación. Eso es más importante que él sepa predicar bien. Eso es más importante que él sea ungido en la predicación y que sea usado en los dones del Espíritu. Eso es más importante. Porque dice la palabra que si alguien no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará o cómo cuidará de la casa de Dios? No puede. Va a fracasar. Y entonces él me decía, este mismo amigo mío y mentor, me decía, cuando yo voy a una iglesia, yo en quien primero me fijo es en la esposa del pastor. Y si yo veo que la esposa del pastor no se ve muy contenta, yo ya sé cómo está el pastor y yo ya sé cómo está la iglesia. ¿Pero cómo así?, le pregunté yo. Sí, porque el rostro de la esposa del pastor me va a indicar a mí que él no vive lo que predica en su casa. Él no vive lo que predica en su casa. Y es por eso que su esposa está ahí diciendo, si supieran cómo él es en la casa. ¿Entienden? Entonces dice, pero si yo veo a su esposa contenta, entonces yo sé que el pastor está bien y que la iglesia está bien. La iglesia enferma está enferma porque el pastor está enfermo. Si el pastor está enfermo, la iglesia se va a enfermar. ¿Por qué? Porque con su ejemplo o mal ejemplo va a distorsionar el gobierno de Dios dentro de la iglesia. Porque el gobierno de Dios, hermanos, no es otra cosa que saber vivir en orden, en la casa y en la familia. Ya termino, hermanos. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33, nos hablan de cómo los esposos deben amar a sus esposas y cómo las esposas deben respetar a sus maridos. Lo que Dios espera de mí es que yo ame a mi esposa. Y lo que Dios espera de mi esposa es que ella me respete. En otras palabras, si yo le doy amor a mi esposa, ¿me voy a ganar qué? Su respeto. Que mi esposa me respete, es más importante para mí que me respete otra gente. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ella es mi esposa. Entonces, cuando yo digo algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, tengo una esposa que tiene la capacidad de decirme, mi amor, yo no creo que eso es así. Y yo puedo enojarme y decirle, pues así es porque lo digo yo, o conversar, ¿verdad? Porque si yo le impongo a ella una opinión personal, ella va a tener la tentación de rebelarse contra la autoridad. Porque ella no está en obligación delante del Señor de obedecerme en algo que viola su conciencia. Yo no puedo pedirle a mi esposa que haga algo que viola su conciencia. Si yo lo hago, Dios me va a pedir cuentas a mí. Porque yo estoy obligándola a ella que viole su conciencia. Y eso muchos hombres lo hacen. Especialmente en el área íntima. Le piden a sus esposas cosas que violan su conciencia. Y eso no es correcto. Porque eso viene no de Dios, eso viene del diablo. Y eso es algo que se está metiendo en la iglesia, que tenemos que tener mucho cuidado, porque distorsiona y pervierte la relación íntima. ¿Qué pasó con la? ¿La gráfica? Observen esto. ¿Cuál es el lugar santísimo en el templo familiar? ¿Cuál es el lugar santísimo? Hable más fuerte, hermano. El matrimonio. ¿Saben ustedes qué dice la palabra de Dios en Hebreos 13:4? Honroso es en todos, sean todos, el matrimonio y el lecho, es decir, la cama donde usted duerme, sin mancilla. ¿Sabe qué quiere decir la palabra mancilla? Sin inmundicia. Yo puedo traer inmundicia al lugar santísimo. ¿Y qué sucedía en el antiguo pacto cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, se atrevía a entrar inmundo al lugar santísimo? Ahí caía. Cuando aquellos sacerdotes se fueron a agarrar incienso y se pusieron delante del arca, salió fuego del arca y los consumió. Dios es muy celoso de su orden, porque Él lo estableció con un propósito. Entonces, en el matrimonio, hermanos, nadie se puede y se debe meter, ni el pastor. Sí, yo no me puedo meter en su matrimonio a menos que usted me invite. Y tiene que ser el varón, no la esposa. Tiene que ser el varón el que me tiene que dar a mí permiso para entrar en la intimidad de su situación. Hay cosas que yo no le permito a mi oído oír, y me ha dado buenos resultados como pastores, es que las mujeres hablan con mi esposa, porque yo no quiero oír cosas que afecten mi conciencia. Yo tengo que hablar con el varón. El varón y yo podemos hablar de cosas íntimas, pero la mujer no. Ese es un error cuando un hombre oye cosas íntimas de una mujer. Es un error. Eso está fuera de orden. Eso hace que la santidad del matrimonio se afecte. Cuando una persona, sea quien sea, entra en esa intimidad del matrimonio, hermanos, según la Biblia, se está comportando como la serpiente. Y hay serpientes que vienen hacia el hombre o hacia la mujer para querer meterse en su intimidad. Y es por eso que esto es tan sagrado, porque miren, si eso está en el orden de Dios, los hijos van a recibir el impacto de la presencia de Dios que emana de la recámara secreta donde usted y su esposa tienen un santuario. Aún sus relaciones sexuales están santificadas y ungidas por el Espíritu Santo. No traiga cosas inmundas a su lecho, no traiga cosas inmundas a la cama. Es por eso que cuando el esposo o la esposa tiene relaciones extramaritales, están trayendo inmundicia a la cama. Inmundicia a la cama. Así es, hermanos. Entonces, el matrimonio se afecta. Y si el matrimonio se afecta, los hijos se van a afectar y los parientes. ¿Cuál es el lugar correcto de los parientes, hermanos? El atrio. Los suegros, las suegras, ¿dónde deben estar? En el atrio, no en el lugar santo. Los suegros no se pueden meter en cómo las personas crían a sus hijos. No se pueden meter. Eso no les corresponde a ustedes. Eso es responsabilidad de los padres. Los tíos tampoco se pueden meter. Los primos. Ningún familiar se puede meter. Porque no le importa. No es su jurisdicción. Eso es bien importante. Y eso mantiene la santidad de la familia. Los hijos entonces aprenden de que ellos son valorados. No hay cosa más terrible que un padre haga con un hijo, es avergonzarlo en frente de sus primos o de sus tíos o de sus parientes. No lo haga. No lo haga. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Usted está abriendo las puertas a un daño terrible en la mente, en el alma, en el corazón de ese niño, de esa niña. No deje que sus parientes le corrijan a ustedes. A mí me llamó la atención mi nuera una vez. A mí no me gustó. Pero tenía razón. Tenía razón. Porque yo me recordé cuando a mí no me gustaba que mis suegros se metieran en cómo yo iba a corregir a mis hijos. Entonces me tuve que tragar la píldora y decir, tienes razón. Así es. Así es. Y se ganó mi respeto porque sabe cuál es su lugar, sabe cuál es su función. Y así tiene que ser. Y uno crece con sus hijos. Y uno aprende a cómo relacionarse con sus hijos conforme ellos van creciendo. Entonces, mis amados hermanos, termino con esto. El amor es lo que cubre multitud de errores. Usted se puede equivocar, usted puede cometer errores y faltas, pero el amor cubre multitud de faltas. Les ruego que se pongan en pie y que con una renovada determinación.